Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
El partido de las 4 de la tarde, Mestalla, Valencia, Sevilla. Ya saben que son dos carreras diferentes esta temporada. El Valencia tiene 34 puntos, está a 6 del descenso y sufriendo mucho. Creo que los 4 últimos partidos de Liga los ha perdido. Y en el Sevilla la vida le sonríe, 48 puntos, con un pie casi en las semifinales de la Europa League. Así que, ¿para qué les voy a contar más? Saludo a la gente que informa sobre estos dos equipos en Valencia. Hola Segarra, José Manuel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? José Luis, muy buenas.
Y en Sevilla, COPE Sevilla, Víctor Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches.
Pues eso, que la vida es diferente para los dos equipos. El Valencia con un poco de miedo. Recuerdo que el Sevilla todavía no ha ganado en Liga fuera de casa. Que el otro día ganó por primera vez en la Europa League, en San Mamés, en un campo muy difícil, en España precisamente. Y ha ganado en Copa, pero que no ha conseguido ganar todavía en la Liga. Y el Valencia, Segarra, pues te escucho. Noticias para el partido después de que esta semana la gente haya ido a darle el apoyo en un entrenamiento, ¿no?
Sí. Aquí la gente se lo ha tomado, Corrochano, como un partido absolutamente clave. Todo el mundo está concienciado de que el Valencia se está jugando la permanencia en Primera División, aunque suene muy duro decirlo, pero es la historia tal cual. De hecho, creo que se ha responsabilizado la afición del Valencia y quedan poco más de 1,000 entradas para que se pueda colgar el cartel de no hay billetes mañana en Mestalla, así que la afición del Valencia, pese a que la hora no es la mejor, va a responder y de qué manera mañana a las 4 de la tarde se va a llenar Mestalla, evitando una tragedia absolutamente dramática que nadie quiere pensar, pero que todo el mundo tiene en la cabeza.
¿Noticias deportivas que le interesan a la gente del Valencia, Segarra?
Sobre todo que Cheryshev no está. En la convocatoria ofrecida por Paco Ayestarán no está el futbolista ruso, uno de los jugadores en mejor forma del Valencia, que lleva un mes KO. Así que esa alternativa que manejábamos como posibilidad de sorpresa en el 11 del Valencia de Paco Ayestarán mañana no va a estar en ese 11 titular, por lo que oficializa de convocados no hay grandes sorpresas, salvo dos dudas principales. ¿Quién va a jugar en la banda derecha y quién lo va a hacer en la punta del ataque? Yo creo que por la banda derecha estará Rodrigo Moreno y no Feghouli, a pesar de que Ayestarán ha advertido de que el futbolista franco-argelín es uno más, a pesar de que no haya renovado contrato. Y arriba, en la incertidumbre entre Paco Alcácer y Álvaro Negredo, yo me quedaría con el primero, Paco Alcácer, como titular mañana cuando sean las 4 de la tarde.
Y en el Sevilla, Víctor Fernández, después de ganar en San Mamés, en la Europa League, ¿cuáles son las noticias para el partido de mañana?
Bueno, hay varias novedades, por ejemplo, que Mariano y Reyes se quedan fuera de la lista porque están sancionados y lesionados. Carrizo, que no se ha recuperado para este partido, y Tremolinas, que se lesionó el otro día ante el Athletic Bilbao. La novedad más importante es el regreso a la lista de convocados de Juan Muñoz. Y bueno, pendientes de ese once inicial de Unai Emery. Unai Emery no es partidario, aunque en la Liga ya pocas cosas puede hacer importantes, porque el cuarto puesto prácticamente es inalcanzable. Como digo, no es partidario de tirar los partidos, quiere mantener esa energía ganadora. Entiende el entrenador del Sevilla, Unai Emery, que solo se puede competir si se compite en cada partido, pero yo creo que mañana le va a dar descanso a algún jugador, como es el caso de Vitolo, el caso también de Gameiro, el caso de Enzonzi, pendientes del, evidentemente, el partido del próximo jueves, la vuelta de la Europa League. Y creo que, por ejemplo, mañana sí va a jugar Vanega, que está sancionado para jugar ese partido ante el Athletic Bilbao, y posiblemente vuelva a la titularidad Fernando Llorente.
Bueno, no te pregunto por el equipo titular así en pleno, porque es muy difícil acertar con Emery, más teniendo partido entre semana tan importante como el de la vuelta contra el Athletic Bilbao. Saludo a dos de los comentaristas de esta casa, uno que jugó en el Valencia, muchos equipos, pero también en el Valencia, y otro que jugó mucho en el Sevilla. Hola César, ¿qué tal, portero? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y está por ahí Prieto. Hola, Prieto. ¿Qué tal? ¿Cómo
Hola.
Estás?
Hola, muy bien.
Bueno, César, ¿qué percibes? Es una situación comprometida. Está a 6 puntos del descenso, con muchas dificultades para ganar el Valencia. ¿Qué esperas del partido de mañana?
Bueno, primero yo creo que es un gran ambiente, ¿no? La ciudad se ha movilizado en torno a este partido y a la necesidad de que, obviamente, se necesitan esos 3 puntos para que, bueno, pues para solventar lo que queda de temporada lo antes posible. Y bueno, pues esperar un ambiente extraordinario en Valencia, donde la gente va a apoyar al equipo, por lo menos, y ojalá que durante todo el partido se significará que el equipo está ganando, está haciendo un buen resultado. Y esa presión, bueno, pues quizás es la que no trae el Sevilla y es con la que hay que jugar, ¿no? El Valencia se juega mucho, el Sevilla está entre una eliminatoria de Europa League también jugándose mucho. Hablabais ahora del posible 11 de Emery, seguramente hará cambios. Estarán muchos de los jugadores pensando que están ante algo extraordinariamente histórico, que es alcanzar semifinales una vez más de la Europa League y, ¿por qué no?, seguramente también tener opciones de ganarla. Y eso es con lo que debe jugar el Valencia, ¿no? Un equipo que se juega todo, se juega la vida, y un equipo que quizás, bueno, pues no viene en esa necesidad imperiosa de los tres puntos.
Prieto, y del Sevilla, que está contando César, es verdad que está muy lejos del cuarto puesto, de que te da acceso a jugar la Primera Liga de Campeones. Tiene asegurado Europa por el camino que sea, va a estar en Europa el año que viene. No ha ganado fuera de casa todavía. ¿Qué esperar del Sevilla?
Hombre, no, es un partido que realmente para el Sevilla la atención la tiene muy dividida. La tiene muy dividida por la importancia del, como ha comentado César y Víctor, del partido contra el Bilbao a la vuelta, que a pesar de ser el primer partido que gana fuera de casa, es un partido que el Atleti es capaz de ganártelo y te está jugando mucho. La semana anterior el Sevilla ya ha declarado con su partido que la cuarta plaza es inalcanzable, y ahora lo que tiene que intentar afrontar es este tramo final de liga con la mayor seriedad posible y competitivamente muy activo. Pero es verdad que la atención que le tiene prestada el partido de Valencia no la tiene el Sevilla. Además de todo ello, yo creo que los jugadores del Sevilla, saque quien saque, saben que es la oportunidad de hacerlo bien y de demostrarle al entrenador que pueden contar con él. Pero si tengo que apostar por algo, yo creo que la atención del Valencia va a ser mayor que la del Sevilla.
César, tú conoces muy bien Mestalla, has hablado ahora del apoyo de la afición. Luego es cómo transcurre el partido, ¿no? Que si ve muy enchufado el equipo, pues va empujando, y si ve que hay algunos jugadores que están medio señalados en el Valencia, ¿no?, que con esas cosas hay que jugar también, ¿no?
Sí, pero bueno, ese primer gol, en teoría lo debería meter Mestalla. Es verdad que no está siendo una muy buena temporada ni para nadie en general, ¿no? Pero yo creo que el equipo va a estar, o sea, la afición va a estar con el equipo, ¿no? No tiene otra, ¿no? Y además creo que lo ha tomado muy en serio la situación del equipo. Es complicada, es difícil, tiene un calendario. Este es el primero de esos cuatro partidos con cuatro rivales extraordinariamente importantes, y no solo eso, sino los que se están jugando también por abajo, como ya pudo observarse ante Las Palmas, que va a ser todavía algo que se puede complicar y que el público es esencialmente importante, ¿no? Me da la sensación de que el Sevilla aguantará hasta que ojalá pueda ser ese primer gol del Valencia, ¿no? En ese momento, seguramente, si eso sucede, todo será muchísimo más fácil, porque es verdad que las motivaciones es cuando se distancia muchísimo más, ¿no? Sevilla ante una eliminatoria, el Valencia, bueno, pues con todo por delante y solventar algo que repito una vez más, es que es la realidad y se puede complicar, ¿no?
Porque esto que está diciendo César Prieto es verdad, ¿no? Cuando te estás jugando la vida, cuando te estás jugando algo y el de al lado menos, eso se nota, ¿no?
Sí, lo que pasa es que en estas historias hemos visto tantas cosas raras, como que el equipo que tenga más necesidad es capaz de jugar atenazado, y el equipo que no se juega nada, jugar más relajado, y que aquello que aparentemente por la intensidad se iba hacia un lado, que se convierta en otra, que cualquier llega a pensar que es lo que puede suceder. Lo que sí es verdad es que el Sevilla se juega la dignidad. El Valencia lo que se juega es su posición clasificatoria. El Sevilla ya sabe que el cuarto puesto es inalcanzable. Pero dentro de eso habrá que ver, y el Sevilla seguramente que será capaz de intentar jugar con el estrés emocional que supone jugar en ese campo, que es el campo del Valencia, cuando tu propia afición te aprieta, no es un campo fácil, y el Sevilla va a intentar jugar con todo eso y pescar en río revuelto e intentar hacer las cosas lo mejor posible, siempre jugando con la ansiedad que pueda tener el rival, pero hay que ver cómo se desarrolla el juego, hay que ver cómo el Valencia evoluciona y cómo el Sevilla es capaz de competir. Sí.
Habéis contado muy bien los dos. Que César, ¿tienes algo de temor o crees que los de abajo no van a llegar?
No, mira, eso es el primer error. Yo creo que si uno piensa que los de abajo van a hacer el trabajo, mal estaríamos. No, tienes que hacer los puntos necesarios para solventarlo por tu cuenta, y si al final, bueno, por los de abajo ayuda porque no llegan, pues fenomenal, pero yo creo que hay que hacer 40 puntos al menos, y vamos a ver cómo se desarrollan estas jornadas que bueno, que el Valencia le permita estar tranquilos. Yo sí, estoy de acuerdo un poco también, ¿no? Y estamos hablando mucho de la presión de la tensión, pero creo que la sensación es que Mestalla está muy concienciado, ¿no? Ya pasó hace muchos años, y además yo tuve la oportunidad de venir aquí con el Zaragoza, y me da que en estos momentos Mestalla va a responder a todos los niveles, no va a señalar a nadie y va a apoyar hasta el minuto 95, porque no le queda otra, y además es creo esencial en esta situación lo que puedo hacer y decir el público de Valencia, ¿no?
Me gusta mucho esa frase para la gente del Valencia: el primer gol lo va a meter Mestalla, que es poner en
no dudes, de la afición, no lo
muchas cosas.
Además, con lo que se juega el Sevilla, Pepe, vamos a estar tranquilos y ya será otro año donde habrá que pelear.
Prieto, dice César que lo deje para otra ocasión, ¿eh?
Claro, pero como somos así de ese porro los de Sevilla, somos capaces de no ganar en todo el año y llegar a
sí, bajar. Sí, total.
Mira, ya nos dejasteis fuera de una Europa League en el 97. O sea, yo creo que ya está, ¿vale? Este año pero venir aquí, reconciliaros este con la gente, estar tranquilos y a ganarle al Athletic Club y bueno, lo como podáis y ya está, y para adelante, que ya lleváis mucho, macho.
Mira, se ha creado una disputa entre Valencia y Sevilla que yo creo que es incorrecta. Yo le deseo lo mejor al Valencia, de verdad, de corazón. Le deseo lo mejor porque creo que es un club que tiene que estar entre los grandes de España y de Europa, y le deseo lo mejor siempre, le deseo lo mejor. Y lo que pasa es que, claro, cuando compito con el Sevilla, yo quiero que gane mi Sevilla. Pero
gracias, Pepe, paya pagada, no hay problema.
Vamos que nos vamos.
Bueno, portero, un abrazo, gracias, César, ¿eh?
Un abrazo.
Oye, Prieto, antes de despedirte, que los viernes por la noche, cuando estamos aquí en la redacción, ponen en el Plus, Movistar, ponen partidos de hace tiempo. Tuyos ponen un montón de ellos. Y ayer pusieron un Valencia-Sevilla del año 94.
¿18 minutos o 16 minutos?
¿Sí? García Aranda-Encinar.
Grande, grande, grande.
García Aranda-Encinar.
Grande, madrileño, grande.
Segarra, Víctor, escuchar, y Prieto también. Prieto se acuerda en primera persona. Cuando antes se metían las cámaras, la cámara llega hasta el vestuario. Vamos, hasta el vestuario no se mete en la ducha de milagro, ¿eh? 18 minutos fueron, Prieto, ¿duraste en el partido?
16.
Narran Robinson y Carlos Martínez y aparece Prieto.
Entrada de Prieto. Prieto, ¿no? Pues no se ha cortado mucho Prieto, se la ha jugado ahí. Vamos a ver en qué queda la cosa. De momento García Aranda no hace ningún gesto de señalar cartulina a Prieto. Prieto que vuelve al campo, vamos a ver. Pues se va a ir a la calle Prieto. La entrada ha sido más aparatosa que otra cosa porque entró muy a destiempo. Muy a destiempo, Prieto. Vamos a intentar hablar con él, Juan Carlos.
Sí, vamos a ver, Prieto, que sale muy enfadado. Sale, Prieto, bueno, no estás de acuerdo con esa expulsión.
No, la tenía jurada.
Pero la primera tarjeta para ti es justa.
No lo sé, lo que está claro es que dos faltas en todo el partido no puede dar una expulsión porque no hay ni intención de hacer daño ni nada, joder, son dos faltas normales.
En esta segunda, incluso parece que balas o no.
Claro, yo me escurro, no tengo intención ninguna de tocarle, lo que pasa es que este señor la tiene jurada desde el día de la Copa del Rey, a mí me la tiene jurada.
¿Por qué?
No lo sé, tuvimos ahí una discusión y sabía que Goyi iba a ir a por mí, lo sabía.
De acuerdo, gracias.
Prieto con dos cartulinas en el partido y como vemos, muy, muy enfadado.
Te la tenía jurada, Prieto.
Magnífico, ¿eh?
No. Lo que pasa es que es verdad que yo con García Aranda, mi historia con él es muy curiosa. Yo tuve un problemilla personal porque me expulsó un partido de Copa del Rey cuando nos eliminaron, estando en el túnel de vestuario, porque escuchó mi voz insultarle.
¿Sí?
De mi vestuario, y desde que ese momento pues nuestra relación no fue muy cordial.
Sí.
Pero seguramente que tendría motivos para expulsarme, ¿eh?
No, yo creo que no, te escurriste.
El partido lo he visto muchas veces. ¿Sí? Y la primera tarjeta amarilla no es tarjeta amarilla. En la segunda me escurro y llego tarde.
Sí.
Pero si el colegiado lo determinó así, pues...
Luego expulsaron a Camarasa. Sí. Terminó 1-1, falló un penalti Mijatovic. Bueno, sí. hay en ese partido te digo una cosa, vaya dos equipos buenos que tenían el Valencia y el Sevilla. Vaya dos equipos buenos.
Y vaya dos equipos que no consiguieron ningún título ni nada.
Nada. Pues
nada,
dos equipos
con grandes
buenos,
equipos. Yo esas cosas de que uno analiza el fútbol con el tiempo y nunca entiende por qué unos determinados equipos consiguen objetivos y otros no, cuando teníamos un equipo talentoso, guerrero, fuerte, disciplinado, pero las cosas...
¿Cómo se metía la cámara hasta el final, eh? Te metes en la ducha, sí, pero no se mete el cámara allí de milagro, ¿eh?
Yo al cámara me lo quería comer. Cuando al día siguiente, pues yo no me di cuenta, cuando al día siguiente vi las imágenes, yo me lo quería comer.
Hay un sonido al final, sí. Corrochano, que se escucha.
Una papelera que se cae.
Te caíste, ¿no? No.
¿Tú sabes lo peor?
Eso es que te caíste, ¿no?
Sí, no, tú sabes lo peor de todo. Mis padres son de Albacete y fueron a ver el partido porque Albacete y Valencia está a 180 kilómetros. Y entonces entra con mi hermano a ver el partido y le pregunta a un amigo mío que tenía entrada allí y dice, ¿José? Y dice, ¿José?
¿José?
¿Se ha pulsado? Pero si se acaba de empezar el partido. Así fue. ¿Dónde está José? En el vestuario, ¿ya?
Qué grande eres, Prieto. Eres un grande. Un abrazo, anda. Hasta mañana.
Mucho.
Mañana te escuchas.
Cuídate mucho, amigos.
Adiós, chao, chao. ¿Sabes quién jugaba de 9 en ese equipo, Segarra?
¿El Valencia?
Sí. Te lo voy a decir porque no te vas a acordar. Aristizábal.
Anda, el escorpión.
Sí, sí, Aristizábal, ¿vale? Tremendo. Bueno, que queréis decir alguna cosa más de los dos, del Valencia y del Sevilla, señor Víctor.
Yo un apunte, Corro, que la semana que viene concentra, esto es muy antiguo, pero lo va a hacer otra vez el Sevilla, concentra el equipo, ¿eh? La semana que viene es feria en Sevilla y se lleva...
¿Así empieza la feria de abril?
Sí, se lleva a Cartaya, a Huelva, Unai Emery el equipo de martes a jueves. Digo que es muy antiguo porque esto se hacía antiguamente.
Sí, se hacía antes, sí.
Claro, antiguamente en la época...
Ahora es imposible, claro. Si te hacen fotos por todos lados, es imposible.
Claro, además tampoco veo yo a Krychowia y a Gameiro...
Dándose una vuelta por la feria, ¿no?
Vuelta por las casetas. Bueno, hemos visto algunos jugadores, ¿no? Africanos en Sevilla formar lío. Pero creo que sobre todo es para recuperar, para estar tranquilo, para quitarse de la presión de la familia, de vamos a dar una vuelta, un paseo, y el caso es que se quita al equipo de martes a jueves, Unai Emery, para preparar posiblemente el partido más importante de la temporada, que es la vuelta entre Atlético y Bilbao.
Se agarra.
El partido más importante para el Valencia de la temporada es el de mañana, y que la gente está absolutamente concienciada, se va a llenar Mestalla, la gente va a apoyar, como decía César, hasta el minuto 95, el Valencia se juega la vida. Dentro de 3 años se cumplen 100 de la creación de este Valencia, que evidentemente el año que viene tiene que seguir en primera división.
Es un gran partido para empezar la tarde a las 4 en Valencia, Mestalla, el Valencia contra el Sevilla. Segarra, Víctor, un abrazo a los dos, gracias, ¿eh?
Hasta luego, buenas noches.
Buenas noches.
Adiós, Segarra. Bueno, pues este partido que se va a jugar a las 4 viene acompañado de todos estos que les vamos a contar ahora. De las 12 de la mañana, y aquí estará el tiempo de juego para contaros el Sporting de Gijón Celta, y trae estas noticias. Carlos Andrés Llamas, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas noches. La permanencia de Europa está mañana en juego en el Molinón. El Sporting sabe que ganando sale de la zona de descenso tras sumar 4 de los últimos 6 puntos, y el Celta busca una victoria que le permita continuar en el quinto puesto. El equipo asturiano pierde por sanción al capitán Alberto Lora. Branies va a ser lateral derecho y Jorge Meré regresa al centro de la defensa. En el conjunto gallego, 19 convocados duermen en Gijón. Finalmente, sí está Bongonda y se han quedado fuera Fontás y Marcelo Díaz por lesión. Empieza a las 12, se esperan 25.000 aficionados en el Molinón, cerca de 1.000 serán seguidores del Celta. Lo arbitra un colegiado del que el Pito Abelardo dijo ayer que le parece un árbitro muy bueno, el valenciano Mateu Laoz.
6:15 de la tarde, el Madrigal, Villarreal, Getafe. Con esta noticia, Juan Igual, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Getafe se ven mañana las caras en el Madrigal. En el conjunto amarillo vuelve Rukavina, que cumplió sanción en la Europa League, y también regresa a una convocatoria después de 2 meses de lesión Jonathan Dos Santos. Además, Marcelino da descanso a Jaume Costa, pensando también en el partido del jueves en Praga de la Europa League. En el conjunto azulón, Escribá tiene las bajas de Vergini por sanción y de Velázquez por lesión, y decidirá a última hora entre Juan Rodríguez o Vigaray para acompañar a Cala en el eje de la zaga. Arriba incluso también podría jugar de inicio Goitom. El partido se juega a las 6:15 en el Madrigal. Lo pita Undiano Mayenco.
8:30 de la tarde, San Mamés, Atleti de Bilbao, Rayo Vallecano, José Ángel Peña. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. El Athletic no pierde de vista el compromiso europeo del próximo jueves y Valverde introducirá varios cambios en el 11 mañana. Las novedades en la convocatoria pasan por la presencia de Raúl García y Mikel Rico en detrimento de Lustondo y Eraso. Además, Beñat y Aduriz arrastran algunas molestias y podrían sentarse en el banquillo. En el Rayo, Paco Gémez no puede contar por sanción ni con Joel ni con Tito, y ha desplazado hasta Bilbao a 19 jugadores. El equipo titular rayista podría ser muy similar al que derrotó al Getafe, con la inclusión en defensa de Nacho y la duda entre Crespo o C. Castro. El colegiado del partido será el extremeño Gil Manzano.
Tiempo de juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Lo escuchamos a diario.
Facilidad financiera con créditos a tipo cero.
Cuanto peor es el PIB.
Pero nadie sabe interpretarlo como él.
Para analizar la economía desde otra perspectiva.
De lunes a viernes a las 8:45 de la mañana, José María Gay de Liébana le da a Herrera en COPE todas las claves económicas para entender lo que pasa a nuestro alrededor.
Profesor Gay de Liébana, grande.
Hombre, grande Don Carlos, aquí en plena forma.
Tengo muchas preguntas.
COPE, estar informado.
Marca te trae la chaqueta oficial de la selección. Con el escudo de España bordado y la estrella de campeones del mundo. Logotipos oficiales en pecho y espalda. Bolsillos laterales con cremalleras. Disponible en 3 tallas para todos los aficionados. Mañana cartilla. Marca nunca acaba.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Los hermanos Antonio y Mariano buscan un nombre para su negocio. Fontanería Antiano. Fontanería Mara. Maronio Fontaneros. El negocio familiar no es fácil. Por eso este mes llévate un vehículo comercial Renault al 0% TAE. Gama Renault de vehículos comerciales. Ven a probarla. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal. Utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar. Porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
El preolímpico de balonmano en Suecia. Lo que estamos sufriendo. Mañana lo sabemos, ¿eh? Mañana vamos a conocer si España está en Río de Janeiro. Hoy le hemos ganado a Irán, como era lo previsto. España 37, Irán 23. Y Suecia le ha ganado 24-23 a Eslovenia. Luis Malvar, el que más sabe de esto. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas.
Bueno, pues mañana nos la jugamos contra Suecia. 4:30. ¿Qué tiene que hacer España?
Pues España tiene que salir a morir, que de hecho van a salir a morir, no me cabe la menor duda, ganar a Suecia, y España necesita ganar de 3 goles a Suecia. ¿Por qué?
Porque tres ganando... o más, ¿no? Tres
no,
o más
no, no,
goles.
Tres o más, sí, pero fundamentalmente de 3. Nosotros si ganamos de 3 quedamos con 0 en el golaveras, ellos con -2, y si ganamos de 2, los dos equipos quedan con -1, pero Suecia tiene mejor golaveras general. Porque no nos olvidemos que nosotros necesitábamos hoy ganar de 15 o más a Irán, hemos ganado de 14 y por lo tanto el golaveras general es favorable a los suecos.
Vamos a coger moral. Capitán de la selección, Raúl Entre Ríos. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, vamos a coger moral. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el equipo?
Estamos bien porque sabemos que tenemos una posibilidad, ¿no? Y la tenemos en nuestras manos. No tenemos nada más que pensar, nada más en la cabeza de salir mañana a ganar ese partido como sea y todos los goles posibles, ¿no? Sin pensar ya, casi te diría, en esos 3, sino salir a machacar desde el primer minuto.
Y lo mejor es que dependemos de nosotros. Sí, hay que meter 3 goles más que ellos, pero dependemos de nosotros, no hay que mirar a otro lado.
Es así. Nosotros, lógicamente, no pensábamos en llegar a una situación como esta, la última jornada del preolímpico. Pero el balonmano y el deporte tiene esto, ¿no? Así que ahora tenemos una oportunidad que tenemos que aprovechar. Queremos estar en los juegos, creo que España se lo merece y vamos a dar el máximo.
¿Cómo crees que juega, Raúl, el condicionante de que se juegue en casa de los suecos? ¿Cómo juega eso en contra de nosotros? ¿O a favor?
Bueno, hay dos formas de ver esto, ¿no? Creo que una es clara y ellos cuentan con el apoyo de esa afición, con todo lo que implica a la hora de jugar un partido, ¿no? A la hora de ver cómo funciona un arbitraje, pues bueno, siempre el de casa normalmente pues tiene un plus, ¿no? Nosotros queríamos organizar el preolímpico y sabíamos que es favorable, ¿no? Para el
claro.
Que está en casa. Pero también ellos ahora mismo se encuentran en una situación en la que no están a gusto. No es sencillo para ellos tampoco, ¿no? Porque saben que nosotros estamos necesitados de esa victoria, que vamos a salir a morder y bueno, ellos también tienen su parte de presión, lógicamente.
Bueno, nos hemos visto las caras en el último europeo. Allí estuvo Malvar. ¿Te acuerdas, no, Luis? Les ganamos, ¿verdad?
Sí, en el último europeo de Polonia, España 24, Suecia 22, al descanso 12-10. Y te puedo decir que en el segundo tiempo España llegó a tener una ventaja de 3, 4 y hasta 5 goles, ¿eh?
Casi es lo mismo, a nosotros nos falta Sterbik, el portero, nos falta Víctor Tomás, que se ha tenido que marchar para ser padre. Ellos son los mismos, Raúl, que en europeo, prácticamente, ¿no? Me imagino.
Sí, prácticamente, lo que pasa es que han añadido ahora también aquí a Anderson.
Sí.
Jugador que es muy determinante para ellos, ¿no? Es un jugador con mucha calidad y que decide muchas situaciones de ataque. Y bueno, hoy lo hemos visto contra Eslovenia, ¿no? Que de hecho que les ha dado aire en muchísimas acciones. O sea que bueno, hay que tenerlo en cuenta también, pero no podemos centrarnos únicamente en un jugador. Creo que Suecia es un gran colectivo y tenemos que hacer un partido muy completo, ¿no? En todos los sentidos.
La última te la dejo a ti, Luis, para el capitán.
Bueno, yo solo solamente decirle a Raúl que confío tremendamente en ellos, que el primer día pues ha pasado lo que ha pasado, hay que mirar para adelante, confío tremendamente en ellos y creo que a la gente hay que decirle que se confíe en los hispanos. Que
¿tú crees, no, Luis? ¿Tú crees, no?
Sí, sí, yo creo. Es decir, otra cosa es lo que luego vaya a pasar en el terreno de juego. Pero estoy convencido que se van a dejar la piel y que ganar a Suecia en Malmo, en Suecia, si hay alguien que lo puede hacer, son los hispanos.
Bueno, Raúl, pues no, si quieres decir algo que añadir a este alegato de Luis y la confianza que tenemos en vosotros, por supuesto, que de lo bueno no hay que dudar nunca.
No, nosotros agradecemos mucho, ¿no?, la confianza que tiene la gente en este grupo. Creo que también es algo que habla bien de nuestra forma de trabajo. Nosotros hemos podido cometer el error del primer día, pero no hay duda que bueno, que el grupo se va a dejar la piel mañana, ¿no? Por supuesto, todo el mundo quiere dejar al balonmano español lo más alto y nosotros mañana nos sacrificaremos al máximo.
Raúl, os dejamos ahí ultimando las cosas para mañana. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo.
Y suerte, gracias. Mucha suerte, que es la nuestra también, mañana en ese partido contra la selección sueca. Bueno, ¿quieres decir alguna cosa más que debas saber el oyente, Luis?
Bueno, pues lo que tú decías antes, que se ha marchado Víctor Tomás a Barcelona ante el inminente nacimiento de su hijo. En su lugar entra Pedro Rodríguez mañana para el partido ante Suecia. Que el encuentro será España-Suecia a las 4:30 de la tarde, que España se ha enfrentado a Suecia en los últimos años en 7 ocasiones, con 6 partidos ganados a España y una única derrota, y que creo, a lo mejor me equivoco, que van a pitar los macedonios Nacheski y Nikolov, que fueron los mismos que nos pitaron en el pasado europeo. Insisto, confío en ellos.
¿Pero contra Suecia también, dices?
Sí, sí, contra Suecia. Los pitaron. O sea, todavía no se sabe quién va a pitar,
sí,
mañana.
¿Pero qué tú crees?
Yo creo que van a pitar los macedonios, Nacheski y Nikolov, que fueron los mismos que pitaron en el pasado europeo de Polonia. Y insisto en lo que he dicho antes. Yo confío en ellos y creo que mañana se puede hacer la machada de ganar a Suecia en el Malmö Arena. Bueno, otra cosa es lo que pueda pasar con influencias externas, etcétera, etcétera. Pero que si hay alguien que puede ganar mañana es España, con esa diferencia en el Malmö Arena.
Esta gente es muy grande, nos lo ha demostrado en varias ocasiones, así que hay que confiar hasta el final en ellos. Es que es una final, pero final finalísima para estar en los Juegos Olímpicos de Río. Hay que ganar por 3 o más goles a Suecia y con eso nos vale para estar en los Juegos. Mañana te escucho en el tiempo de juego, porque este va a ser un gran tema de conversación, Luis.
Pues sí, mañana estaremos en tiempo de juego contando a todos los oyentes. Espero que esa victoria por 3 o más goles de España y esa plaza en los Juegos Olímpicos, porque no nos olvidemos que España desde el año 1980 acude de manera ininterrumpida a los Juegos Olímpicos en el balonmano.
Desde Moscú, igual que el waterpolo masculino, desde el 80, y tuvimos la fortuna ayer de contar que va a estar el waterpolo masculino, ha estado el balonmano en todos los Juegos, así que allí esperamos estar. Un abrazo, Luis.
Hasta luego.
Suerte a España, suerte a la gente del balonmano.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
En COPE sabemos que quieres acostarte informado.
De los papeles de Panamá a los papeles de Podemos.
Juan Pablo Colmenarejo está pendiente de lo que es y lo que será noticia.
Lo último de esta tarde está en Oviedo, donde un bombero ha fallecido.
Y de analizarlo con los mejores expertos.
Nos detendremos en la sentencia que anula las cláusulas suelo.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo tiene encendida la linterna.
Por si acaso.
COPE, estar informado.
Si después de haber resintonizado tu televisión no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Contento de que cada vez me estoy encontrando un poquito mejor, aunque también es cierto que cada vez los otros están más cerca, ¿no? Parece que están trabajando bien, sobre todo los dos pilotos Yamaha. Pero nada, en general contento con el paso de carrera e intentaremos seguir en esta dinámica. A ver si mañana podemos luchar por la victoria, mínimo.
La verdad es que sí, tengo buenas sensaciones desde el principio y hemos hecho un gran trabajo. Hemos mejorado la moto mucho para Yamaha y al final he hecho una vuelta muy buena. Estoy muy orgulloso con la vuelta que he hecho porque por muy poco no he podido pasar a Márquez, que aquí está muy fuerte, con mucha confianza, y creo que si aquí conseguimos estar cerca de él en carrera o incluso luchar con él por la victoria, yo creo que cuando lleguen circuitos más propicios estaremos aún más fuertes.
Hoy todo el equipo ha trabajado bien.
Hoy todo el equipo ha trabajado bien y sobre todo por la tarde con las gomas de carrera me he encontrado bastante cómodo, con un buen ritmo y he vuelto a pilotar bien. Por esto estoy bastante satisfecho y también en la calificación hemos hecho un buen trabajo y he sido capaz de hacer una gran vuelta con la segunda goma y ponerme en primera fila, que es muy importante para la carrera de mañana.
per la gara di domani e quindi
Gran Premio de las Américas en Austin, en Texas. MotoGP, así salen, como les han escuchado, a las 9 de la noche, Márquez, Lorenzo, Rossi. Sale quinto Maverick. En Moto2, que es a las 7, Alex Rins. Ha conseguido la pole. Y a las 6 de la tarde, Moto3, el primer español, sale segundo, Jorge Navarro. Borja González, envío especial. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? ¿Cómo estás?
6:44 es ahora mismo allí en Austin. Te he visto que has tuiteado lo último que has visto a Tony Elías ganar en Superbikes.
Sí, una carrera. Tony ya no tenía moto para competir. Dice, hostia, se había lesionado un piloto americano en la competición que se disputa aquí. Antes se llamaba el AMA, ahora se llama Moto América. Y se ha venido para acá, ha estado haciendo los entrenamientos y bueno, pues han hecho la carrera y ha ganado. Y acabo de verle pasar y va más contento con unas castañeras porque bueno, al final es un poco un premio para un piloto que ya le está costando encontrar oportunidades. Y ha sido divertido, la verdad, ver a otro piloto español. Me he encontrado un periodista americano que habla muy bien español y me ha dicho que por qué veníamos también los españoles a ganar a América a su propia competición. O sea que,
buen tipo, Tony Elías. Bueno, que cuéntanos cómo está el asunto. Márquez, ya contamos ayer que este es su circuito. Es cuarta pole, me parece, consecutiva, ¿no?
La cuarta consecutiva, sí, sí.
Y la
iría para la cuarta victoria consecutiva.
Para la cuarta victoria.
Y además, no solo eso, sino sería la décima victoria consecutiva de Márquez en Estados Unidos. Las dos últimas carreras que corrió en Moto2, las tres carreras que ha corrido en Indianapolis para la MotoGP, la carrera que corrió en Laguna Seca, y si gana aquí, las cuatro en Austin.
Pues o sea, territorio Márquez, total.
Totalmente territorio Márquez. Es el recurso que tenemos los periodistas siempre que hablamos de este circuito de la que hace Márquez, el hablar del buen entendimiento de Márquez con este circuito y con este país. Pero es verdad lo que ha dicho él, muy cerca ha terminado Jorge Lorenzo, muy muy cerca, 69 milísimas no es nada. Ha hablado de la evolución de las Yamaha, pero Valentino Rossi está un poquito más lejos, ha terminado a casi medio segundo. Y bueno, pues habrá que tener muy en cuenta también a ver qué es capaz de hacer Lorenzo. Yo creo que mantiene ese punto de favorito Márquez, es muy muy complicado no verle ganar. Ha dominado prácticamente todos los entrenamientos y creo que tiene un puntito más que Lorenzo, pero sí que es verdad que Jorge ha dado un paso hacia adelante. Y si escuchases otra vez la declaración de Jorge, ahí hay un doble sentido en una cosa que ha dicho, porque ¿sí? Cuando habla del trabajo que habían hecho para el equipo, se refiere al trabajo que han hecho ellos, su lado del box, para todo el equipo, es decir, para la parte también de Valentino Rossi, porque Lorenzo se ha quedado con la sensación, que ya lo había pasado más veces, que Valentino andaba un poco perdido y que la información del lado de Jorge es la que le ha valido para mejorar para el entrenamiento oficial y para tener una moto mucho más preparada para pelear por la carrera. Y eso, evidentemente, a Jorge no le hace mucha gracia, más en un momento como este en el que, digamos, hay bastante tensión dentro de ese box. No digo a la hora de trabajar, pero sí que por lo menos entre los pilotos hay tensión por, bueno, pues ya hemos visto, pues por la posición, digamos, simbólica de cada uno y por lo que va a depararnos el futuro si finalmente Jorge, bueno, que será así, hace el cambio de cromos.
¿Tú crees que de aquí a Jerez lo sabemos oficialmente o no?
Te voy a ser sincero, se habla de que se va a contar, vamos a saber la noticia entre este circuito y el de Jerez. No me ha llegado la confirmación por ninguna parte de la gente con la que yo más o menos hablo de que vaya a ser así, pero sí que podría ser y tiene pinta de que el plazo que más o menos quiere Ducati es que esto se resuelva cuanto antes. Y Yamaha también sé que los plazos con los que está jugando con todos sus pilotos son el Gran Premio de Jerez para conocer un poco las intenciones de todos y saber bien qué movimiento tiene que hacer. Y también Suzuki está pendiente de
Viñales,
ese movimiento, pues por entender si finalmente Viñales termina cogiendo el camino de Yamaha y si ellos tienen que hacer a su vez otro movimiento para buscar un piloto de nivel para seguir, digamos, colocando a la Suzuki en el puesto que está alcanzando.
Oye, ¿y Forcada iría con él, Jorge?
Pues mira, esa es la incógnita que nadie ha resuelto. Si el movimiento va a ser un movimiento con técnico o va a ser un movimiento sin técnico, bueno, con mecánicos, pero sí que hace no mucho tiempo, cuando Valentino Rossi cambió de técnico y le empezó a ir muy bien, y Jorge tuvo una especie de momento en el que creyó que estaban ganándole la partida en el lado del box de Valentino, a su parte del box, y sí que se comentó que existía la posibilidad de que él quisiera cambiar de técnico, con lo cual me da un poco la impresión de que Ramón Forcada podría mantenerse fiel a Yamaha y que Jorge encontrase otro camino. Pero bueno, ya te digo que en esto es más sensación que información real.
Bueno, que ¿cómo están las Ducati para mañana? Que fueron la sensación del último Gran Premio cuando se llevó por delante una moto a la otra, las dos Ducati.
Bueno, entre ellas están bien, quiere decir que no, ya no ni de veces no se hablan, pero más o menos en el equipo ya les sentaron a los dos, sobre todo a Giannone, y Giannone pues un poco tuvo que agachar las orejas y reconocer que se había equivocado, pero sin muchas ganas de tampoco. Va a seguir esa guerrilla por ver quién es el piloto que termina quedándose allí, y bueno, pues la moto es muy competitiva, aquí hay dos rectas muy largas, se verá que cómo van esa moto en esas dos rectas, pero a mí me da la impresión de que aquí quizás no vayan a estar peleando por la victoria como se han hecho en otros grandes premios. Pero bueno, la moto es muy competitiva, pero aún así ya te digo que habían terminado un pelín lejos de los de delante y me cuesta un poco verles.
Oye, ya no he ido, dice eso, Borja, son los más altos o de los más altos de los dos pilotos de altura, digo.
No.
Son. ¿No? Es
no,
que
no, 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 no,
como
no.
Hoy que les fallaban las ruedas porque eran muy altos, que dijo
no,
alguien.
No, te explico, porque los problemas de ruedas los han tenido Loris Vaz, que corre con el equipo Avintex, ¿sí? Equipo español, el compañero de Barberá, y lo ha tenido Scott Redding, que corre en Pramac. Estos dos pilotos sí que son de los más altos de la parrilla. Rondará Bath, es muy exagerado, ronda como 1,92 m. Tiene más cuerpo de jugador de baloncesto, sí que de piloto de motos, tiene mucho mérito lo que hace. Y Redding es un chico que ha crecido muchísimo, porque yo lo he visto desde pequeño, desde que ha sido el campeonato de España, y debe rondar prácticamente también el 1,90 m. Y sí que es verdad que son pilotos que meten mucho peso al neumático trasero, son en una moto que es muy, muy potente, porque es muy, muy potente, y todo hace que se meta en crisis el neumático y que pueda provocar eso. Eso también ha generado que algunos pilotos, por ejemplo, hoy lo ha dicho Dani Pedrosa, también lo dijo Valentino Rossi, sobre todo el más explícito fue Paul Espargaró en el último Gran Premio, se quejasen de que se tuviesen que cambiar los neumáticos para que estos pilotos no tuviesen problemas, pero claro, si metes un neumático muy duro a pilotos mucho más ligeros, les cuesta una barbaridad a calentarlos, y en fin, al final, ¿cómo se dice eso? Vistes un santo para desvestir a otro. O sea,
bueno, mañana más, Borja.
Andamos en eso.
Vale, un abrazo,
atentos a las otras categorías.
Sí, a Rins, que sale
7,
primero.
7 y 20. Para que no nadie vaya corriendo. Que
he dicho 6 y 7 y 20, ¿no? 6 y 7 y 20 es, ¿no?
6 y 20, 6 y 20.
Vale, perfecto. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego. Entre la gente que trabaja en estos programas, en Tiempo de Juego y en el Partido de las 12... Hay un loco del deporte, porque a todos nos gusta el deporte, pero hacerlo solo lo hace de verdad este, que es Roberto Palomar. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué has hecho hoy? Cuéntale a la gente.
Pues hoy me lo he pasado muy bien, pero me lo he pasado bien una vez que he atravesado la meta de un lugar mítico en el ciclismo europeo, que es el velódromo de Rouen. Eso significa que he hecho la París-Rouen no entera, no la que van a correr mañana o dentro de un rato los profesionales, pero sí en su parte más difícil o más emblemática, ¿no? Porque es la típica carrera esa que muchas veces nos quedamos todos embobados viéndolo en televisión con el famoso pavé. Pues por ahí he pasado yo esta mañana sufriendo, y luego una vez que llegas pues se te quita el sufrimiento, pero bueno, lo tienes dentro del cuerpo.
O sea, que has hecho la París-Roubaix, que hay que decir es uno de los monumentos del ciclismo, que es así como se conoce a una serie de grandes clásicas, la Milán-San Remo, el Tour de Flandes, el Giro de Lombardía y la Lieja-Bastón-Lieja. Bueno, la París-Roubaix es eso, el pavé. La pregunta es si te ha llovido, que es como de verdad se sufre.
Pues no me ha llovido, y claro, la gente de aquí dice que hay que volver y que te llueva, que si no es la París-Roubaix, pero nosotros mirábamos mucho al cielo, había previsión de lluvia hacia el final de la prueba, pero no ha caído ni una gota. Los profesionales creo que lo van a hacer seco también mañana. Sí. Hombre, será bueno para ellos, no tanto para el espectáculo, pero te puedo asegurar que en seco es igualmente dura, es una carrera, es impresionante.
Tú con lo loco que eres, seguro que te hubiera gustado que hubiera caído ahí la de Dios, ¿no?
Hombre, lo hemos hablado algunos que siempre coincidimos en las carreras y le hemos dicho, joder, alguna gota, los dos o tres últimos tramos de pavé sí que lo podíamos haber hecho con lluvia, pues para llegar además hechos unos cerdos ahí al velódromo de Roubaix, que tiene otro lugar mítico que son las duchas del velódromo de Roubaix llevan cada cubículo, digamos, el nombre de un campeón, y si en esa edición coincide que el tío se está ahí duchando y que no hay ducha para todo, le tienes que pedir permiso, o sea...
Ah, qué bueno. ¿Y tú en cuál te has duchado en alguna de ellas o no?
No, déjame, se pueden visitar, pero lo tienen eso muy cerrado, pero por ejemplo, si mañana está cancelada, pues, y alguien se mete en su ducha, tiene que decir, señor, cancelada, ¿me puedo yo duchar aquí en su sitio? Entonces es una tradición que se respeta un poco, suele ser el tenis un deporte que respeta esto mucho, Wimbledon y demás, pues en el ciclismo las duchas del velódromo de Roubaix es otro punto emblemático.
¿Cómo cuánta gente habéis corrido?
pues es una prueba popular, digamos que es un poco lo que se hace en maratones y demás, pero se hace aquí en Francia, hay tradición, y se apuntan como unas 7.000 personas. Vaya. Por eso no se hace el recorrido completo, ¿no? No puedes traer 7.000 ciclistas de París a Roubaix a través de 200 y pico kilómetros porque colapsas la parte norte de Francia. Entonces se hace una versión reducida y la verdad es que lo hemos pasado francamente bien.
¿Cómo cuántos kilómetros en pavé has hecho?
Pues en pavé hemos pasado 18 tramos que se te hace eterno y yo creo que al final suman unos 50 kilómetros de pavé, que no parece mucho, pero se te hace muy largo. El tramo más largo son 3,7 y te aseguro que 3,7 kilómetros dando botes es tremendo.
¿El culo? ¿Cómo tienes el culo? ¿Cómo tienes el culo?
Pues el culo lo tengo que estoy deseando buscar una farmacia de guardia para buscar la pomada esta de los críos, sí. Que es lo más eficaz, lo que le das a los críos de pequeños cuando se escuecen, pues así estamos. Pero esto te afecta al culo, las muñecas, las cervicales, la espalda, es un bote, es un rebote constante, ¿no? Porque además, date cuenta que si hacen la bici de carretera, que tiene una rueda, bueno, ahora se llevan un poquito más anchas para esta carrera, pero la rueda de carretera es muy fina y bueno, eso no es como la bici de montaña, que se veían también algunas que tienen amortiguador. Aquí vas a pelo encima de un triángulo de hierro, de acero o de carbono y te metes por donde puedes. Te lleva la bici más que tú llevarla a él, sí.
Buenísimo. ¿Que vemos algo en el Marca? Que bueno, aquí lo has contado esta noche en la cadena COPE, pero ¿vemos algo en el Marca esta semana o qué?
Sí, sí, porque además ya sabes que aquí hay que ser multimedia, hay que grabar vídeos, hay que hacer sonido, hay que seguir escribiendo y a lo largo de la semana pues iremos contando un poco cómo es este tipo de carrera desde dentro, que yo creo que al aficionado al ciclismo y al que no lo es porque es muy, muy espectacular, pues seguro que le va a gustar.
¿Ha corrido Perico también, me parece, o no?
Sí, estaba con nosotros Perico y estaba Orrillo. Perico no había corrido nunca la París-Roubaix. ¿Sí? Dice que en uno de los tours sí que le coincidió un trozo del recorrido, pero Pedro Orrillo, que fue ciclista también de Rabobank, se sabía los tramos como a la palma de su mano, ¿no? Y nos decía lo que había que hacer, cómo había que entrar, y sobre todo nos contaba cómo entraban los profesionales, ¿eh? Que en el bosque de Arenberg dice que vienen de una cuesta abajo y que entran a 50 por hora, que ir a 50 por hora por ahí es jugarse la vida. Nosotros hemos, bueno, yo creo que habré pasado, no te exagero, a 12, 13 por hora en el centro de ese tramo. Y esta gente pasa a 50, luego decelera, obviamente, y acaban saliendo a 30 por hora, que es una locura. Entonces, ir precisamente con profesionales como Perico y como Orrillo, pues también, y que te vayan explicando batallitas y por dónde hay que ir y cómo es lo que te viene encima, pues es un poco como jugar un partido con Maradona, ¿no?
Sí, sí, tú lo has dicho. Orrillo, que además lo cuenta genial, que era articulista, creo, sí, del país y que lo contaba de miedo.
Claro, que a mí me han ayudado y a arreglar el pinchazo, digo, pues chico, esto es como si te ata las botas Messi o uno de estos, ¿no?
Total, total. Bueno, eres un crack. Mañana se corre la de profesionales, ya saben que Sagan esta que se sale, que es uno de los que participa, Cancelara que está también, creo que de los españoles está Herbiti, que viene a hacer una buena participación en las últimas carreras. Que gracias, Roberto, que eres un crack, ¿eh? Que no solo cuentas el deporte, sino que cuando lo cuentas sabes lo que ha pasado, que has corrido un trozo bastante importante en la París-Roubaix. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Un abrazo. Además tengo mano para inscribiros a unos cuantos el año que viene.
Ya voy preguntando, ¿eh? A ver quién quiere ir. Un abrazo.
Muy bien. Un abrazo.
Hasta chao. Luego. Roberto Palomar, un fenómeno, ¿eh? Corriendo la París-Roubaix. Álvar Madrid, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corrochano.
Iniciamos el descenso, que diría Juan, sí, Antonio Alcalá.
Sí, señor. Bueno, empezamos por fútbol internacional. En Inglaterra el City le ha ganado 2-1 al West Brom con un gol del Kun Agüero. El Arsenal ha empatado a 3 contra el West Ham. El Watford de Quique Sánchez Flores ha empatado a 1 contra el Everton. Y el Chelsea ha perdido 1-0 contra el Swansea. El líder, el Leicester, juega mañana a las 2:30 contra el Sunderland. En Alemania, el rival del Madrid en Champions el martes, el Wolfsburgo, ha empatado a 1 contra el Mainz. Y el Bayern de Guardiola ha ganado 3-1 al Stuttgart. En la vuelta ciclista al País Vasco, Alberto Contador se ha subido a lo más alto del cajón y se ha llevado la carrera después de acabar ganando la última contrarreloj. Se lleva su cuarta vuelta al País Vasco, aventajando a Nairo Quintana en 5 segundos. Y la gran noticia que se ha producido después de la carrera es cuando el pinteño ha anunciado que no se va a retirar a final de temporada porque todavía se ve con ganas de seguir compitiendo. Y cerramos con golf, tercera jornada del Máster de Augusta. Spieth, que defiende título, sigue líder con -3, con un golpe de ventaja sobre el segundo. En cuanto a los españoles, Sergio García está a 12 golpes del líder y Rafa Cabrera está a 9 golpes del líder, que es Spieth.
Está tercero Bernhard Langer, 58 años el alemán, está a 2 golpes de Spieth. Bueno, portada del diario Marca de hoy domingo, Alberto Arauz.
Vemos una foto del Real Madrid celebrando uno de sus goles de ayer y el titular, la Liga revive. Y también palabras de Carvajal, el martes será una guerra, seremos 80.000 contra el Wolfsburgo.
Nos vamos, bravo. Viene ahora la gente del grupo Risa a hacerles más feliz la noche. Nosotros les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que está sonando, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Soy Arnold Schwarzenegger. Un saludo. Sayonara, baby.
Tiempo de juego.
Con José Luis Corrochano, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.